saludamos ahora al licenciado Germán Heisenech, de la consultora de climatología aplicada, desde Tandil, para conversar un poquito sobre la situación climática que estamos atravesando, ya llegando a la mitad de agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien?
Ignacio, ¿cómo estás? Un saludo cordial y, por supuesto, un saludo para toda la audiencia.
Pero muy bien, muchas gracias. Y tratando de ir al clima, como decíamos en línea privada, un poco más estable quizá que la política, pero vamos a adentrarnos en la cuestión, en la materia específica. Agosto, nos decían, incluso sobre todo por ahí nosotros que estamos en la costa, no es tan complicado, porque esas llovinitas reaportan, ¿no? Pero, digamos, para el lado de Chávez, San Cayetano, Lobería, para aquel lado, como que está faltando un poquito de agua, ¿no?
Y empieza a notarse un poco, pero en general la situación todavía se puede considerar dentro del rango normal. El otro día, cuando tuvimos ese enfriamiento importante con ese aporte de aire oceánico, que creó esas pequeñas nevadas, no son milímetros significativos, pero de alguna manera eso ha ayudado un poquito a reflotar un poco la humedad superficial. No es tanto ya lo que te digo que esté faltando, pero de todas maneras agosto tiene un paso que viene bastante seco, y con estos últimos enfriamientos lo único que estamos haciendo es estabilizar más la masa de aire, y por supuesto lo que tenemos proyectado para, no te diría todo el resto de agosto, pero por lo menos esta próxima semana, es la continuidad de esta estabilidad. El fin de semana se va a reforzar el aire frío, posiblemente no hacia condiciones tan rigurosas como la que tuvimos esta semana, que hubo heladas muy intensas en todo a lo largo de la ruta 226 y hacia el sur. Las temperaturas estuvieron por debajo de los 5 grados, por debajo de cero, y lugares puntuales como acá en Tandil, que se llegó a tener hasta 8 grados bajo cero ayer.
Impresionante, pero bueno, dentro de toda esa estabilidad nos ha permitido, por ejemplo, que la campaña fina se sembrara un tiempo razonable, hasta récord, decían algunas entidades, y avance la cosecha de maíz que todavía está quedando, así que tiene sus parabienes. Del resto venía muy bien para nuestra zona desde el otoño, ¿no?
Exacto, sí, la foto y el diagnóstico es ese, o sea, es una condición de humedad que en algunos lugares está faltando algo superficialmente, pero teníamos reservas en el perfil, así que si los cultivos más o menos han podido implantarse con relativamente buena condición de humedad, me parece que el resto de agosto y el arranque de septiembre no va a tener ningún problema. Y por otra parte, lo que estábamos hablando recién es que es esta próxima semana, estabilidad, se empiezan a ver pronósticos que sobre todo en las zonas costeras, y quizás la que más están necesitando ahora, Lobería, Necochea, toda esa zona que está un poquito más seca, en la última semana de agosto ya puede empezar a ver algunas precipitaciones. No son precipitaciones importantes, pero ya, digamos, algunas señales de cambio se empiezan a dar. Siempre la zona del sudeste es muy susceptible a las entradas de aire con vientos del este o del sudeste, rápidamente tienen una respuesta en el cambio estacional, es decir, las precipitaciones comienzan a aumentar. No se vuelven significativas, pero de todas maneras son esa ayuda justa como para que los cultivos recién implantados se puedan manejar sin mayores problemas.
Por otra parte, el invierno, digamos, estas temperaturas bien heladoras y con, sí, si se quiere, consecutivas, se ha concentrado más vale ahora, porque junio no fue tan riguroso, por ejemplo.
Tal cual, esa es una otra buena lectura, porque tuvimos un otoño muy extendido. O sea, la primera irrupción de aire polar fue aquella semana entre el 4 y el 7 de julio. Ahí fue la primera irrupción de aire polar que incluso llegó con frío hasta, por decir, hasta el Chaco. O sea, fue una entrada de aire, pero después, de nuevo, volvimos a tener un tiempo muy estable, volvimos a tener lluvia recién hasta el 24, finales de julio, que esa fue una lluvia que incluso tocó al sudeste, fue una precipitación interesante, y después, las temperaturas se mantuvieron en niveles por arriba de los valores normales, te diría, y esta última semana sí, volvió el frío en forma muy intensa, no podemos asociarlo a temperaturas que no son propias de la época, por otra parte, ¿no?
Claro, claro. Estas temperaturas y sobre todo el riesgo de heladas durante el inicio de la primavera, y te lo pregunto más que nada para la región costera, que ya está preparando y algún lotecito de papas se está sembrando, por ejemplo, que es muy delicada ante esta situación, por supuesto, pero ¿cómo vendría más adelante?
Ah, O sea, teniendo en cuenta la, básicamente cómo vienen las lluvias, van a ser va a ser el factor decisivo, digamos. Nosotros vemos que la situación en la transición hacia la primavera va a ser rápida, en el sentido de que es muy probable que empecemos a ver reproducir a principios de septiembre o en la primer quincena o en la transición entre quincena y septiembre lo que teníamos allá por junio, es decir, un junio húmedo, un junio con mucha carga de humedad en la atmósfera, y con mucha carga de humedad en la atmósfera las lluvias llegan más temprano que tarde, y eso en general deja suelos muy húmedos, y cuando tenemos toda esa situación, ese combo de variables, la posibilidad de tener heladas tardías o enfriamiento de riesgo sobre todo en la zona papera más hacia la costa disminuyen. No estoy diciendo más para viniéndose un poco más para Tandil, cuando nos vamos para Tandil, para Azul, para Tres Arroyos, siempre hay un poco más de riesgo de tener algún enfriamiento peligroso incluso hasta principios de octubre, y no lo podemos descartar. Pero la zona papera me parece que no tendría ese problema, sobre todo si se empieza a validar esto que estamos conversando acerca de la posibilidad de que las lluvias empiecen temprano, empiecen a aumentar temprano. Eso también sería bueno, cuando ya abriendo un poco el panorama, no quedarnos tanto en el sudeste, cuando miramos cómo va el trigo a nivel nacional, esta época es muy muy típica que se empiezan a diferenciar el este del oeste, o sea, en general toda la Mesopotamia, el este de Buenos Aires, el este de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, quedan bastante más húmedos que lo que es el oeste de Santa Fe, el oeste de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. En general, este es el momento álgido cuando se nota la diferencia en la reserva de humedad. El este queda bien cargado y el oeste diferenciado hacia abajo, si se quiere. Por eso es vital que en la segunda quincena o en la última semana de agosto, sobre todo como hablábamos antes, empecemos a ver el cambio de circulación, porque, digamos, los trigos de la zona central que están hacia el oeste lo van a necesitar. Y el año pasado las zonas del oeste, el sur de Córdoba, sudoeste de Santa Fe, no tuvieron una buena campaña triguera como la que tuvimos acá, claro, o como la que tuvo Entre Ríos. En general hubo un resultado muy positivo de la fina, pero hubo zonas muy castigadas por combo de falta de agua y de heladas tardías.
¿Y cómo les viene a ellos ahora, justamente, se les puede llegar a dar vuelta el ciclo, a mejorar para este tiempo?
Justamente la diferencia que tienen este año es que ellos, este junio y ese otoño alargado que tuvimos acá en el sudeste, lo tuvieron ellos también. Uh-huh. Entonces ellos están con un nivel de reserva mucho mejor que el del año pasado. Entonces tienen un margen que les va a permitir llegar a la transición entre agosto y septiembre, pudiendo esperar las lluvias. No como el año pasado, que era perentorio, era una cosa que necesitaban el agua ya, y ese agua ya no vino, incluso no vino hasta octubre. Y eso fue mucho para el trigo cordobés. Uh-huh. Algo que no nos pasó a nosotros, por suerte, ¿no? En esta zona fue mucho mejor la situación.
Allá el sudoeste bonaerense, que a veces tienen cortes del agua, digamos, hasta más prolongados que nosotros en el verano y todo eso, son los que necesitan por ahí recuperarse.
Exacto,
un poco, ¿no?
Tal cual. Arrancaron muy mal, les llegaron las lluvias justísimo. Estaban muy mal. Yo recuerdo haber tenido una reunión con los productores de la zona allá por en mediados de mayo, y en ese momento justo, pero era prácticamente bajaban todas las intenciones de siembra. Uh-huh. Porque decía, claro, las deficiencias eran tan grandes, no les había llovido nada en el otoño, y en ese momento, la segunda quincena de mayo, les llovió y les permitió implantar bastante bien, y de ahí se mantuvieron con lo justo, no tienen, digamos, un nivel de reserva. Si manejaron bien el agua, yo creo que pueden llegar a septiembre con un nivel de reserva razonable, pero a partir de ahí, obviamente, van a estar muy expectantes de lo que sea la mejora de las precipitaciones.
El Servicio Meteorológico y el INTA Castelar están diciendo que el trimestre, sobre todo teniendo en cuenta septiembre, octubre, tendría precipitaciones en esta zona por encima de lo normal. No se dice más que esto, digamos, pero ¿hay una tendencia definida?
Primero, el justificativo, yo no creo que sea, por ejemplo, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño generalmente juega a favor de adelantar las lluvias y de mantener lluvia por arriba de lo normal, sobre todo en el área mesopotámica, y generalmente esa lluvia por arriba de lo normal decanta hacia el este de Buenos Aires, y marginalmente nosotros nos vemos favorecidos. Uh-huh. Aún sin ser la zona de principal impacto impacto del fenómeno del Niño. Eso es conceptualmente. Dicho esto, el fenómeno del Niño se está apagando. O sea, no vamos a tener una campaña bajo el amparo del fenómeno del Niño.
No hay ni uno ni otro en este momento, ¿no?
Exacto. Va a ser una situación neutral. Ahora, eso es una a una escala planetaria. Es un indicador de escala planetaria. Es muy, muy vasto. O sea, tiene impactos en muchos lugares del planeta. Y en general, para Sudamérica, el fenómeno del Niño es positivo. Cuando ese indicador está apagado, lo que aparece es la posibilidad de la escala regional. La escala regional, si tenemos lo que decíamos antes, una circulación del noreste que empieza a aportar aire húmedo tropical en forma rápida, las lluvias se van a poner al día rápidamente y vamos a tener una muy buena oferta de agua. Yo creo que lo que está leyendo el Servicio Meteorológico es eso. El Servicio Meteorológico seguramente está poniendo mucha ficha a la posibilidad de que los vientos del noreste, el sistema de alta presión del Atlántico, empuje con mucha dinámica, con una dinámica muy favorable, y transporte rápidamente las masas de aire tropical. Por lo general, la gran recuperación de lluvia en las zonas del oeste, sobre todo en Córdoba, La Pampa, el oeste bonaerense, se da bastante entrado el mes de septiembre. Uh-huh. Pero cuando esta circulación está bien instalada, dinámicamente eficiente, digamos, esas lluvias se pueden adelantar. Y esa sería una gran noticia, sobre todo para el sudoeste bonaerense. El sudoeste bonaerense yo creo que va a ser la zona crítica, la que con mayor ansiedad va a estar esperando el regreso de las precipitaciones. Nosotros creo que tenemos mucho más margen. Si bien, como decíamos al principio de la charla, puede haber alguna zona que estén demandando alguna lluvia, en general los perfiles tienen agua.
Uh-huh. Y cuando no hay una dirección así, por ejemplo, no está activado el fenómeno Niño, de pronto tenemos que pensar una siniestralidad un poco menor. ¿Cómo es ese planteo?
En general, el tema de siniestralidad se vincula a la frecuencia de precipitaciones. La frecuencia de precipitaciones obviamente está vinculada a la frecuencia de tormentas. Uh-huh. En general, los fenómenos del Niño también tienen, si querés, eso es el lado malo, tenés un mayor nivel de siniestralidad. Claro. Cuando se dan, en general, los comienzos de primavera, salvo la transición de las primeras tormentas, cuando se mezclan masas de aire tropical con masas de aire frío, uh-huh, las primeras mezclas importantes de masas de aire,
bravas, ¿no?
Porque el contraste térmico es muy muy significativo. Después, cuando la atmósfera logra cierto equilibrio, las tormentas ya dejan de tener ese riesgo hasta que nos metemos muy en el verano. Uh-huh. Pero en general no pensamos en una transición muy virulenta en ese sentido. Uh-huh. Yo creo que podemos volver a tener aquello, como te decía antes, que vimos en junio, que tuvimos una semana o 10 días de lluvia, que fueron continuas, no de mucho milimetraje en cuanto al volumen, pero sí continuas. Entonces el acumulado terminaba siendo alto, molesto por otra parte, porque, digamos, para los que estamos en las zonas urbanas, tener 7 o 10 días de lluvia o de mal tiempo continuo no es lo ideal, pero de todas maneras para el campo eso es ideal, porque todo ese agua se aprovecha. Todo ese agua es que te lluevan 5, 10, 15, 3, digamos, esa secuencia de días de lluvia realmente son los mejores para aprovechar a la hora de recargar los perfiles, y eso a mí me parece que puede tranquilamente volver a darse en el comienzo de septiembre.
Uh-huh. El fin de semana pasado hubo algunas lluvias en una zona que te es familiar, sobre el margen del río Uruguay, de Entre Ríos y esa zona, ¿no?
Toda esa zona del centro noreste de Entre Ríos recibió precipitaciones de 30 a 40 milímetros. Uh-huh. Y Uruguay también, precipitaciones muy abundantes. Es decir, está latente. Esas masas de aire son masas de aire con mucha carga de humedad que vienen del trópico relativamente cercano. Es decir, por eso, para entenderlo con lo que estaban, vincularlo con lo que veníamos hablando, cuando la circulación del noreste se vuelve más fuerte, esas mismas masas de aire no se quedan estacionadas ahí, descienden hasta la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde se da el cambio importante en la oferta de agua para la provincia de Buenos Aires. Pero eso todavía está por llegar, mucho menos ahora. Eso no se da ahora, cuando tenemos la presencia de aire tan frío, tan estable, que domina la circulación del sur. Digamos, todavía estamos un poquito lejos, o por lo menos faltan 15 días como para que esa situación que estamos analizando, de la posibilidad de que vuelva a instalarse la circulación del noreste, se dé.
Uh-huh. En resumen, Germán, para estos días y este fin de semana, un poquito más, quizás 6-7 días, apoyándonos en lo que decías y, bueno, el pronóstico oficial también, no hay precipitaciones, no. Un poco de frío, obviamente, y un poco de nubosidad,
sí,
quizá, ¿no?
Exacto, sí. Vamos a tener una semana que posiblemente sea nubosa, ¿eh? Uh-huh. El arranque de la semana vaya a ser bastante cubierto. Muy, muy posiblemente se den jornadas similares como las que tenemos hoy, con cielos que tienen esas nubes altas, que dejan esa luz difusa. No el cielo celeste y limpio, pero bueno, no son nubes que van a dejar agua. Entonces podemos tener mucho tránsito de nubosidad la semana que viene. Va a volver a ser una semana de invierno en los registros térmicos, y la posibilidad de que las lluvias regresen se vuelve mucho más cierta a partir del 25 de agosto, sobre todo casi todo en el partido de la costa, toda la costa y llegando incluso hasta zonas internas, un poco más del sudeste de Buenos Aires, ¿no?
Bien, y como no sé si mitología o tiene fundamento técnico, algunos dicen que sí, otros que no, digamos, aquel que la pegó con una nevadita sobre un trigo que está brotando, es como decía un viejo relator, augurios de una campaña feliz, ¿no?
Extraordinario, sí, la verdad que sí. La verdad que hubiese sido lindo que todos tengamos una nevada, porque nos comimos todo el mismo frío, pero pocos fueron los afortunados que vieron la nieve.
Pocos la
pero
pena.
Bueno.
Germán, como siempre, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Un cordial saludo y, bueno, estamos en contacto.
Sí, señor, un abrazo, gracias. Germán Heisenech, desde Tandil, integrante de la consultora de climatología aplicada, prestándonos su tiempo como especialista en agroclimatología y, obviamente, en aquello que tiene que ver con la campaña agrícola que está desarrollándose, y nosotros brindándole, junto a los que saben, el asesoramiento en el tiempo.